saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Tenemos ahora una llamada. Tenemos dos llamadas, pero ahora mismo no podemos darle paso porque vamos a dar paso a la entrevista. Al terminar la entrevista, a la última parte, podremos darles paso a ustedes, a los oyentes que quieran llamarnos. Pero antes vamos a atender a nuestra invitada de hoy en la entrevista, que nuestra invitada es María García. Ella es presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa. Buenas noches, María.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de libertad religiosa, que luego una de las preguntas que le haré es ¿qué es la libertad religiosa? Porque, claro, hay dudas. ¿Esto es libertad religiosa? ¿Esto no? Luego le haré esa pregunta. O quizá podría ser la primera pregunta, porque yo le iba a preguntar qué es el observatorio, pero quizá podemos empezar viendo qué es la libertad religiosa. Parece que vivimos, que somos todos muy libres y que todo, parece que hay mucha libertad en todas partes. ¿Qué es la libertad religiosa? Que cuando ustedes observan la libertad religiosa, ¿qué es lo que ustedes observan?
Es el derecho a hacer nuestras propias convicciones, practicarlas de forma individual y colectiva.
De forma individual y colectiva. Eso es interesante,
sí.
Porque hay quien dice, no, la religión es algo personal, ¿no? Bueno, es algo personal, no, es algo también colectivo. O sea, es algo que vivimos la religiosidad y la vivimos en comunidad, en comunidades, y eso es así. Y la religiosidad es un hecho cotidiano del ser humano. Yo además siempre digo que una cosa muy importante que los antropólogos estudian es cuando hay enterramientos, que es cuando los primeros homínidos tienen ese concepto de que hay algo después de la muerte, y el hecho religioso es algo propio de todas las culturas y es algo humano. Es algo que solamente tiene el hombre y que es propio de las culturas. Cuando evoluciona en la evolución, se considera que un homínido tiene características humanas, cuando tiene varias series de características, y una de ellas es ese concepto de trascendencia. Bueno, ¿y cuál es la labor que hacen ustedes en el Observatorio para la Libertad Religiosa?
En el Observatorio publicamos anualmente el informe de ataques a la libertad religiosa en España, que es utilizado como fuente tanto para otros reputados informes sobre la situación de la libertad religiosa en el mundo, como puede ser el que realiza la organización no gubernamental Open Doors o el que elabora el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y es el noveno año consecutivo que realizamos este informe.
Y bueno, ¿y cómo se elabora el informe? Porque claro, estamos en un programa de ciencia, tecnología, arte y actualidad. Desde luego, la libertad religiosa, por suerte o por desgracia, siempre es de actualidad, pues porque siempre hay personas que no quieren que haya libertad religiosa, siempre hay personas que luchan por su libertad religiosa. Esto es triste, pero esto ocurre en todo el mundo, en todas las épocas. Y luego, en cuanto a ciencia y tecnología, ustedes manejan unos datos, manejan unas estadísticas. ¿Cómo se elabora el estudio anual?
A lo largo del año recogemos los ataques a la libertad religiosa que aparecen en los medios. Además, revisamos los diarios de sesiones del Congreso, del Senado y de los parlamentos autonómicos, además de los boletines oficiales, e incluimos también en el informe los hechos que nos envían al correo electrónico o a nuestras redes sociales, pero siempre pedimos una prueba como un documento o una foto. Luego analizamos cada caso y hacemos un cuadro descriptivo, incluyendo qué pasó, dónde, cuándo, a qué confesión afecta y los responsables del mismo. Y dividimos los casos en 5 apartados: violencia física contra personas, agresiones contra lugares de culto, insultos y vejaciones a creyentes, escarnio de la religión y laicismo beligerante, que son todos aquellos casos donde se quiere eliminar la religión de la esfera pública. Sabemos que hay mucho más casos de los que aparecen en el informe, pero es cierto que muchos no aparecen en los medios de comunicación o no se denuncian y por ello no los podemos incluir. Y bueno, ya en redes sociales es alarmante el número de casos que hay, pero sería dificilísimo mirar todas las cuentas para ver todos los ataques que hay.
Bueno, también también se puede hacer un llamamiento para que aquellas personas que detecten un ataque a la libertad religiosa, pues que se pongan en contacto con ustedes, porque ustedes también nos están diciendo ahora mismo que les faltan datos, y esos datos, pues por desgracia, el ciudadano de a pie los tiene, porque por desgracia el ciudadano de a pie sufre muchas veces estos ataques contra la libertad religiosa. Y bueno, vamos a centrarnos un poquito. ¿Cómo estamos en España? ¿Cuál es la situación en España de la libertad religiosa? Por hablar un poco de lo nuestro.
Sí, bueno, sobre lo que comentabas antes, si alguien quiere dejarnos cualquier hecho, nuestra página web es libertadreligiosa.es, es muy fácil, y ahí hay una forma de contacto para que nos dejen cualquier hecho. Entonces, sobre la situación actual del derecho a la libertad religiosa, según nuestro informe de 2019, se han reducido los ataques globales a este derecho fundamental de 200 a 175. Sin embargo, los más violentos han aumentado. Estos son los casos de violencia contra creyentes, que han pasado de un caso en 2018 a tres en 2019, todos contra católicos, y los ataques a lugares de culto, que también han aumentado de 53 en 2018 a 55. La mayoría eran a templos o símbolos cristianos. Es lamentable que cada año se dañen más templos. En 5 años se han multiplicado por 7 los ataques a lugares sagrados. Ha pasado de 8 en 2014 a 55 en 2019.
Uh-huh. O sea que en España los ataques hacia la libertad religiosa van a más. O sea, estamos peor que el año pasado.
Sí. En cuanto a números generales, han reducido, pero han aumentado el número de los ataques que son violentos.
Uh-huh. Vaya, pues es tremendo. Y bueno, y por regiones, ¿cómo estamos? ¿Es homogéneo lo que ocurre en España? ¿Hay regiones en las que las cosas están peor? ¿Cómo va un poco esto?
Andalucía es la comunidad autónoma con más casos, con 27, seguida de la Comunidad de Madrid con 20 y Cataluña con 18. Sí que hemos comprobado que, por ejemplo, dentro de Andalucía, Sevilla es la ciudad que más casos tiene, y dentro de Madrid, pues la capital.
Y hay muchas religiones. Se observa que en España se ataca más una religión que otra, a lo mejor las mayoritarias, las minoritarias. ¿Cuál es la religión más atacada en España y la que menos, a lo mejor? Bueno, la que menos a lo mejor es complicado porque a lo mejor hay alguna que tiene la suerte de que se ha librado este año.
La mayoría de los ataques, el 80%, han tenido como objetivo los cristianos. Luego hemos detectado 8 ataques dirigidos a musulmanes y 3 contra judíos. Y además 24 ataques pueden considerarse contrarios a todas las religiones al querer imponer un laicismo radical que intenta eliminar del espacio público todas las confesiones, así como a sus representantes y seguidores. Es verdad que España es un país de raíces cristianas y se constata que esta religión es la más atacada, pero también vemos que una parte minoritaria pero muy beligerante de la sociedad y algunos políticos quieren eliminar estas raíces y hacen todo lo posible por evitar que los cristianos no se manifiesten como cristianos en la vida pública. Y los datos obtenidos en informes elaborados en otros países en Europa demuestran que esta tendencia no solo ocurre en España, sino en el viejo continente en general.
Uh-huh. Bueno, pues es triste que tengamos que decir que en España, tierra de María, los cristianos somos los más atacados. Es triste, pero es la cruda realidad. Y además, yo creo que, por desgracia, cuando yo hacía la pregunta ya suponía cuál era la respuesta, simplemente pues por ver un poco lo que ocurre a nuestro alrededor. Y luego también es triste ver cómo este, me parece que lo ha llamado laicismo beligerante, o sea, este laicismo extremo que pretende eliminar la religión de la vida pública. Es un movimiento tremendamente agresivo con los demás, o sea, tanto que sé que los laicistas siempre presumen de que ellos son como muy educados en su forma de tal, pues todo lo contrario, o sea, son los más agresivos con los demás, los que más atacan a la libertad religiosa. Y bueno, si queremos conocer el informe completo, ¿dónde podemos conocerlo?
En nuestra página web, en libertadreligiosa.es, hay un formulario. Pedimos a cambio un pequeño donativo, ya que bueno, el observatorio no tiene ninguna ayuda pública y nos financiamos solo con la ayuda de los particulares. Y bueno, pues dejando los datos, enviamos el informe.
Uh-huh. Bueno, pues eso es interesante. Y bueno, es evidente que España tiene que ser un país de libertades, porque es que es lo que queremos todos, entiendo yo. Tanto que todos queremos democracia, creo yo. A lo mejor alguno no, pero si algún despistado. O sea, en España queremos que sea un país democrático, por lo tanto nosotros creemos que es un país que tiene que ir en la línea de la libertad. Y muy importante la libertad religiosa, porque el hecho religioso es un hecho intrínseco al hombre. Se observa, los antropólogos observan que todas las culturas, todas las civilizaciones han tenido ese hecho. El hecho religioso es un hecho que caracteriza al hombre, ese creer que hay algo después de la muerte. Por lo tanto, atacar a la religión es atacar a la propia esencia del hombre. Es animalizarnos. O sea, ir contra la libertad religiosa es animalizar a la sociedad, lo cual evidentemente no puede producir ningún resultado bueno. Pero para apoyar esta libertad religiosa, pues tienen que hacer algo también los organismos oficiales, digo yo. ¿Qué es lo que se le podía pedir a los organismos oficiales para que la libertad religiosa prospere adecuadamente en España?
Yo siempre digo que el derecho a la libertad religiosa es como la prueba del algodón del resto de los derechos, porque al final afecta, como tú decías, a lo más intrínseco de la persona, al mundo interior, a lo más importante que tiene la persona, que es su espiritualidad y su conciencia. Es por ello que desde el Observatorio para la Libertad Religiosa pedimos a legisladores y gobernantes del ámbito nacional, autonómico y municipal, lo primero, que respeten el derecho fundamental a la libertad religiosa, tanto, como hablábamos antes, desde el punto de vista individual como colectivo, y que garanticen, por tanto, el cumplimiento de los tratados firmados por el Estado español con las diferentes confesiones religiosas. Y segundo, que como representantes de los ciudadanos en las instituciones públicas hagan también respetar la libertad religiosa, por ejemplo, con medidas de vigilancia para que se reduzca el número de profanaciones a templos, que se investiguen y en su caso se sancionen a quien daña los templos y que se juzgue a aquel que se mofe de los sentimientos religiosos de los creyentes, que como estamos viendo en las noticias se quiere eliminar esto del Código Penal. Por ello, en las próximas semanas, desde el Observatorio para la Libertad Religiosa, tenemos previsto contactar con los diputados autonómicos, así como con representantes de varios ayuntamientos de toda España, para exponerles los casos que afectan a su comunidad o a su municipio y solicitarle medidas efectivas para erradicar los ataques a la libertad religiosa, porque no nos conformamos solo con constatar la evolución de los casos año tras año, sino que el objetivo es reducirlos y, si podemos, erradicarlos, por supuesto.
Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a María García. Ella es presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa. Y vamos a abrirle ya el micrófono a los oyentes, por si quieren preguntarle algo a María García, que ha tenido a bien que le podamos entrevistar a estas horas de la noche. Lo siento, María, que no te hemos dejado dormir prontito hoy, pero bueno. Pero también tenemos la ventaja de que si algún oyente desea preguntar algo a María García, que es presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa, ahora es el momento de hacerlo. Les recuerdo nuestro número de teléfono para ello, para si quieren preguntar algo a María, que es el 91-005-94-19. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano, 91-005-94-19. Y vamos a dar paso ya a la primera llamada que está entrando aquí ahora mismo a este teléfono. Buenas noches, díganos.
Hola, buenas noches. No sé si se me escucha o no.
Se le escucha perfectamente.
Es que tengo la radio encendida.
Pues apáguela para que no se haga mucho eco, o la pone, o se va a otra habitación o lo que sea, para que no se escuche, para que no se acople la radio con el teléfono. Díganos.
Vale. Bueno, quería decir sobre el ataque a los templos, ¿no?
Sí.
Yo en mi pueblo, yo soy del País Vasco y vivo en un pueblo de muy poquitos habitantes, de Guipúzcoa, y tenemos una iglesia que es posiblemente la parroquia más antigua de Guipúzcoa. Incluso debajo de la parroquia hay una, ¿cómo se dice?, una estructura de una antigua iglesia romana, ¿no? Entonces, pues al templo no lo ha atacado absolutamente nadie más que la misma iglesia. Quiero decir, esa iglesia la han dejado totalmente, la parroquia abandonada, porque no hay parroquianos, no había suficientes, entonces el cura decidió pues no dar misa. Entonces la iglesia está completamente abandonada, se han roto todas las vidrieras, allí entran pájaros, entran búhos, entra de todo, y es una pena, porque es un símbolo nuestro, ¿no? La iglesia, la parroquia. Yo no concibo un pueblo sin parroquia o sin iglesia, y menos una iglesia que tiene tantísima importancia en cara a lo histórico, ¿no? Históricamente, por toda la historia que tiene, y entonces porque una mala gestión o porque unos curas hayan decidido que no les interesa dar misa allí porque no hay feligreses, la iglesia.
Sí, disculpe, que ha habido un pequeño corte, ha habido un momentito que no se le escuchaba en la radio, pero ha sido un momento que le hemos perdido. Bueno, pues hacemos ese llamamiento para que en lo posible se intente recuperar esa iglesia. A lo mejor podían, no lo sé, amablemente nuestros obispos, seguro que también conocen el caso, pues a lo mejor se podría hacer un llamamiento a los obispos en la zona para estudiar un poco, para que estudien un poco el tema. No lo sé.
Porque en esos pueblos depende del cura que al que se le asignas las zonas, ¿no? Entonces son pueblos muy pequeñitos, de Guipúzcoa, en la parte de la montaña. Entonces son pueblos a los que los curas, pues igual les ponen 3 o 4 parroquias para dar misa. Y bueno, pues dejan de darla donde menos feligreses hay. Y luego pues abandonan los templos. Y esa iglesia en concreto, pues es una iglesia con mucha historia,
bueno, pues
muy bonita, preciosa, y es más, es la parroquia donde iba a misa el famosísimo gigante de Alza, no sé si sabéis lo de la película Un día,
no,
que se ha hecho una...
Bueno, pues yo creo que hacemos ese llamamiento desde Guipúzcoa y esperemos que nos hayan escuchado. Vamos a dar paso a
Pues
otra
muchas
llamada.
Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a usted. Vamos a dar
Adiós,
paso,
buenas
noches, a otra llamada que, si no me equivoco, nos llaman desde el sur de la península. Díganos, ¿con quién hablamos?
Sí, buenas noches. ¿Estoy en la radio?
Está ya en directo, díganos.
En directo. Javier Ángel, enhorabuena porque es el número uno, number one bueno. por hablar algo en inglés. I am 70 years old. Los mayores también podemos decir la edad como los niños. Bueno,
claro.
Un poco de broma. Pero, Javier Ángel, con la señora hoy que tiene en directo, quería preguntarle, porque estos días anteriores, yo soy médico, estudio a Derecho, como ya médico jubilado, en fin, me gusta mucho la ciencia la amo profundamente, y soy la geografía y la historia me encanta, me vuelve loco y todo. Pero vamos, referente, y además católico, vamos, casi como Santa Teresa de Jesús para que me martirizara y fuera ya con Jesús lo más rápido posible. Pero bueno, que referente a la señora directora que tiene hoy en la que está dando la conferencia, vamos, la presidenta de la de en fin, de la
del Observatorio para la Libertad Religiosa.
Exactamente, mire, últimamente yo hay un programa en Radio María que habla de los monumentos a los corazones de Jesús en toda España, que la verdad que alguna vez me gustaría conocerlo de los pueblos que están y todo, pero últimamente han hablado de un ataque que ha habido a un corazón de Jesús en un pueblo de Sevilla, La Roda de Andalucía, creo que ha sido hace 2 años, 1 año o 2, y por lo visto, a pesar de que lo han hecho ya actos de desagravio, pero todavía tiene la cabeza rota y los brazos rotos por el agravio que le han hecho, como que están haciendo todos, en fin, todos los fanáticos estos que tenemos en la política, que ya sabemos. Entonces, digo, ese corazón de Jesús, ¿ella sabe en qué circunstancias está? ¿Le ha llegado la denuncia de ese corazón de Jesús? ¿Y hay constancia de que se está movilizando el pueblo, están recogiendo fondos algo para reconstruir el corazón de Jesús? Porque, claro, un corazón de Jesús en un pueblo que está en la plaza central del pueblo, con la cabeza rota al corazón de Jesús y los brazos rotos, ustedes no digan a mí que no pasa uno por allí y se le rompe uno el alma de ver aquello. Mi nombre es Luis Prase de Cruz Reyes, de San Pedro de Alcántara lo llamo.
Muchas gracias, Luis.
Sí.
Pues se lo preguntamos a María García. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias.
Buenas noches y gracias por llamar. Y lo único que yo no soy el número uno, pero ustedes hacen que a veces me sienta el número uno y no lo soy. Pero se lo agradezco muchísimo porque me encanta cuando ustedes
hombre,
cuando hacemos juntos el programa.
Javier Ángel, cuando una persona es científica como usted, que yo soy un poquito, vamos, hablando de Jesús no somos nadie, pero usted es un científico, y los científicos, que aunque somos científicos, la gente cree que hay que saber mucho de todo, menos de Dios, pero hombre, si Dios llamó a los pescadores, que eran los más ignorantes del mundo, y si encima somos científicos, sabemos algo de ciencia porque Dios nos ha dado ese don, pero lo único que podemos hacer es adorar a Dios y alabarlo permanentemente. ¿Qué otra cosa podemos hacer?
Pues muchísimas gracias.
Nadia, Javier Ángel, un placer. Lo escucho con gusto. Te voy a apuntar a mi agenda, que lo tengo que todas las noches, que no se me escape el escucharlo, porque lo escucho con gusto tremendo. Pues, muchas gracias. Un saludo, un abrazo.
Le preguntamos a María García si sabe algo de este corazón. Muchas gracias.
Vale, muchas gracias.
Bueno, pues María.
Sí, este caso fue justo el viernes pasado, creo, y bueno, sí nos llegó la noticia por varios medios, varias personas que nos escribieron también, y lo que sabemos es que el alcalde ya ha dicho que, bueno, además de que ya se ha hecho el acto de desagravio, ha dicho que se va a reconstruir, y la hermandad de allí también se está movilizando.
Pues vamos a dar paso a Javier de Granada. Y bueno, pues espero que estos ataques, pues en lo posible, pues además del desagravio, pues se pueda restituir. Es una pena el ataque a símbolos religiosos. Y si son monumentos, pues más todavía, por el arte que representan. Vamos a dar paso a Javier, que nos llama desde Granada. Buenas noches, Javier, díganos, el micrófono es suyo.
Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Dios los bendiga.
Gracias.
Yo quisiera comentar sobre el PIN parental y sobre ataques sobre todo a la fe cristiana, al compromiso ante nuestro Señor Jesucristo y su Santo Evangelio en cuanto a dar testimonio en la vida cotidiana, y es algo que por lo visto a algunos representantes políticos les molesta bastante. Y la pregunta así más concreta sería que si no han pensado ponerse de acuerdo la conferencia episcopal, por ejemplo, con la FEREDE, que es una asociación de cristianos evangélicos, porque yo le voy a decir claramente que soy evangélico, uh-huh. Pero para mí somos hermanos en Cristo, porque desde la, aunque algunos a lo mejor no lo sepan, pero desde el Concilio Vaticano II somos considerados como hermanos apartados, separados, uh-huh. Pero como creemos en Cristo Jesús, como Señor y Salvador, pues yo creo que hasta ahí llegamos y hay que concordamos en algo, ¿no? La cuestión, la pregunta es eso, que si la conferencia episcopal no se puede poner de acuerdo con la FEREDE, por ejemplo, que es una asociación cristiana evangélica, pues por eso, para defender y reclamar que la educación sea también cristiana en ese apartado, uh-huh. Y para que podamos tener libertad no solamente de culto, de reunión y de expresión, sino que también que no haya tantas dificultades, porque, por ejemplo, si alguien quiere convocar algún tipo de asamblea en la calle, pues hay impedimentos. Uh-huh. Y lo que queréis saber es si pueden informarme algo de esto o comentar algo sobre esto.
Pues se lo preguntamos.
Y muchas gracias.
Se lo preguntamos. Muchas gracias, Javier, por habernos llamado. Buenas noches.
Bendiga.
Gracias.
Buenas noches.
Y María, no sé si... bueno, yo supongo que ustedes están en contacto con varias religiones, ¿no? Incluso, pues, con judíos, con musulmanes, con otras religiones, ¿no? Cuéntanos un poco esto que nos preguntaba Javier.
Sí, bueno, nosotros eso no formamos parte ni de la conferencia episcopal ni de ninguna de las confesiones, pero nosotros somos una asociación, una organización no gubernamental, una asociación, y sí que estamos en contacto con FEREDE, hemos tenido varias reuniones con ellos y también con los judíos y los musulmanes, y pedimos que nos envíen todos los casos que haya en cada una de las confesiones.
Y en cuanto al PIN parental, ¿usted puede comentarnos algo? O sea, la libertad de educar a nuestros hijos, que en el colegio se les eduquen en valores y en valores cristianos, que son los que nosotros queremos. ¿Han estudiado ustedes algo ese tema?
A mí lo del PIN parental me parece esencial, porque es un derecho fundamental que los padres puedan educar a sus hijos según sus propias convicciones. Es un derecho que hace poco la ministra Celaá negó, además en un congreso de escuelas católicas, pero es un derecho que está recogido en la Constitución y que debemos respetar y hacer respetar. También se ha intentado eliminar y se está intentando eliminar la asignatura de religión en las escuelas, de todas las religiones, pero tenemos que luchar para que ese derecho sea respetado, porque los hijos no pertenecen al Estado. Los hijos, pues están a cargo de los padres y ellos son quien tienen el derecho de educarlos según sus propias convicciones.
Uh-huh. Y además, el confinamiento nos ha venido bien para recordar quiénes son, cómo funcionan las familias, que son los padres han tenido que hacer de profesores de gimnasia, de profesores de matemáticas, de profesores de lengua, de profesores de todo. Y hemos tenido que estar mucho más encima de los niños de lo que estamos nunca. O sea que parece que es algo curioso, ¿no? Cuando se dice, cuando hay algo tan tonto, y perdón que use la palabra tonto en un programa como este, pero algo tan bobo, como decir, los niños son del Estado y al día siguiente el Estado nos los envía a casa para que nosotros hagamos todo con los niños porque no hay absoluta incapacidad para hacer nada con ellos. O sea, que parece mentira que justo cuando se dice algo tan bobo como eso, al día siguiente están todos los niños en casa y los padres haciendo de profesores de lengua, de matemáticas, de gimnasia, de todo. Bueno, pues vamos a dar ya paso al si algún oyente de más nos quiere preguntar. Recuerde que nos tienen que llamar ahora, porque vamos ya a terminar la entrevista, al 91-005-94-19. Y le pedimos a María García, que es presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa, que para terminar la entrevista, que después de dar paso a esta llamada, que le vamos a dar paso ahora mismo, que nos haga un resumen sobre un poco los temas que hemos hablado. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Que nos están llamando ahora, díganos.
Soy José Emilio, llamo desde Ávila, estoy en Ávila.
Díganos, José Emilio.
Dos cosas, una, que aunque lo dice más veces, la Constitución reconoce un derecho, no lo otorga. El derecho a educar a los hijos en las propias convicciones religiosas y morales, y que hay que separar lo que es, digamos, la instrucción en lengua y matemáticas de la educación afectivo, sexual, religiosa. Y luego que, aunque es verdad que los padres han colaborado, los profesores hemos seguido ejerciendo nuestra función docente por los medios informáticos. Y es verdad que los padres han ayudado a los chicos en matemáticas o en lengua, pero también es verdad que muchos padres, sobre todo en la enseñanza media, pues no tienen la capacitación para hacer, que no tienen por qué hacerlo, de profesores de los niños, aunque es verdad que han colaborado muchos de ellos en hacerles las tareas, como ocurre otras veces. Eran las dos cosas en las que quería...
José Emilio, yo quiero darle las gracias, como profesor que es usted, porque yo sé, porque también doy clase, yo sé que en el que en el confinamiento los profesores lo hemos pasado mal porque hemos tenido que hacer un montón de cosas que no hacíamos habitualmente y algunas nuevas, otras ya las hacíamos pero ha habido que adaptarlas y al final ha habido muchísimo trabajo por parte de los profesores.
Sí, y lo hemos hecho a gusto porque sabemos que es nuestro deber, ha sido una situación sobrevenida y yo creo que en general los padres, los profesores, los chicos, que yo siempre saco la cara por ellos cuando te dicen, los chicos de hoy en día, tenemos una juventud maravillosa y muchísimos chicos majísimos, pero que los ciudadanos españoles creo que hemos estado la inmensa mayoría a la altura. Quien nos ha fallado ha sido el gobierno, que nos ha estado engañando, no ha tenido plan, ha sido una vergüenza. Pero creo que los españoles, padres, profesores, alumnos, personas que están fuera del mundo académico, en general hemos funcionado bastante bien.
Pues muchísimas gracias, José Emilio.
Muchas gracias. Ya he hablado más veces con Javier Ángel y con este programa. A veces por el WhatsApp me avisa, hoy tenemos el programa. Yo contesto, sí, sí, lo voy a oír.
Pues muchas gracias. Buenas noches.
Gracias, Javier Ángel.
Y a la señora
y a María García también, muchas gracias.
Y gracias a los profesores que habéis estado ahí dando el callo como habéis podido y
gracias.
A veces no era fácil,
en todos los niveles. Yo sé que ha habido maestros por la parte de León, se han servido de la Guardia Civil para llevar tareas por onda corta, por los aparatos estos, los walkie-talkies, o sea que bien. Pues muchas gracias, Javier Ángel y María García también.
Pues vamos a darle paso a María Luisa. Muchas gracias, José Emilio.
Gracias, Buenas noches. Adiós.
Buenas noches, María Luisa.
Buenas noches. Primero, darle la enhorabuena por el programa. Besos para los pequeños locutores, que son mi capricho.
Que se han escapado a la playa y hoy no les tenemos aquí.
Pues muy bien, hay que disfrutar, que pobrecitos, que hemos estado muy encerrados, tienen que salir. y disfrutar. Bueno, y también, pues como siempre hago, claro, pedir perdón, me he confundido y lo siento mucho.
Bueno.
Y siempre es igual. Uh-huh. Siempre lo hago, espero que se me perdone, que si estoy equivocada, pues vuelvo a pedir perdón y nadaré una cadena de perdones, porque de verdad que siento mucho si ha ocurrido.
Uh-huh. ¿Se ha ocurrido el qué nos dice?
Es que es muy complicado, bueno, para hacerlo.
Pues, no se preocupe. No se preocupe. Pues muchas gracias, María Luisa.
Pero el padre Luis Fernando sabe perfectamente de qué hablo.
Pues muchas gracias, María Luisa. Y gracias por habernos llamado.
No, gracias a vosotros por emitir el programa. Muchísimas gracias a todos, ¿eh?
Y vamos a dar paso a Antonia. Antonia, buenas noches.
Muchísimas gracias por el programa. Como siempre, interesantísimo. Yo lo que quería decir es que esto de la libertad religiosa es solamente un aspecto de la libertad, ¿no? De la libertad humana, ¿no? Y yo creo que es que este gobierno está atacando todas las libertades, solapadamente. La religiosa la está atacando de una forma descarada, pero es que está atacando las libertades de educación a los hijos, la libertad de cuidar a los enfermos, la libertad de envejecer. Es que se está cargando todas las libertades humanas que existen. Yo creo que esto de la libertad religiosa es importantísimo.
Tenemos que rezar mucho por nuestra sociedad y por nuestros gobernantes. Porque, bueno, pues hay gente que está preocupada, ¿no? Pues hay que... Nosotros como cristianos tenemos que rezar mucho por ello.
Muchas gracias. Por el programa.
Nada. Pues gracias a usted.
Gracias.
Pues buenas noches.
Buenas noches.
Y vamos a dar paso, si no me equivoco, viene ahora Juana. ¿Es usted Juana? Buenas noches. Buenas noches. Juana.
Soy Pepe.
Pepe. Bueno, pues no sé dónde estaba Juana o Juani o algo así. Luego le damos paso a Juana o Juani. Díganos, Pepe.
Dicen que los hijos son del gobierno. ¿Quién los engendra? ¿Quién los pare? ¿Quién les da la teta? ¿Quién los alimenta? ¿Quién los viste? ¿Quién les da estudio? ¿Quién los lleva al médico? ¿Quién se preocupa de ellos? No digo más.
Pues ya...
No digo más.
Ya, yo creo que ya con eso está bastante claro, Pepe. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted. Buenas noches.
Más claro el agua. Y no sé.
Hasta luego.
Gracias, buenas noches, Pepe. No sé si tenemos ahí una llamada que teníamos, a lo mejor me equivoco de nombre y no es ni Juana ni Juani. ¿A quién tenemos ahí ahora mismo? Acabamos de perder la llamada. Bueno, pues María, le íbamos a pedir, si le parece bien, que nos haga un resumen global de todo lo que hemos hablado en la entrevista. No sé si es factible.
Sí, claro. En lo que hemos visto en el informe de 2019 es que, aunque los ataques a la libertad religiosa se han reducido, han aumentado los más violentos, es decir, las agresiones a creyentes y los ataques a templos, que se están multiplicando muchísimo en los últimos años. La mayoría de los ataques son contra cristianos. Es inaceptable que se confunda la confesionalidad del Estado, como prescribe la Constitución, con la marginación de la religión del espacio público, porque el respeto a la libertad religiosa no beneficia únicamente a los creyentes, sino que favorece a toda la sociedad al promover la convivencia pacífica entre los ciudadanos, con lo cual debemos pedir a los políticos que respeten y hagan respetar esta libertad religiosa.
Pues muchísimas gracias, María García, presidenta del Observatorio por la Libertad Religiosa. Una libertad importantísima, que no la crea la Constitución, sino que la reconoce. La libertad religiosa es un derecho del ser humano que reconoce nuestra Constitución. Muchas gracias, María, y buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias a vosotros.
Y tiene que disculparnos que le hemos tenido sin dormir hasta la 1:03 de la mañana. Así que disculpen.
No pasa nada.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Y Luis Antequera nos explica por qué hoy, 26 de junio de 2020, no es un día cualquiera. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to...